Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:31, soy Irene Ramos. Oye, menudo susto en Alanís. Hoy estoy segurísima de que no se hable de otra cosa en el pueblo. Un incendio ha calcinado este martes las instalaciones del centro de salud de esta preciosa localidad de 1.600 habitantes. Lo que más nos importa es que nadie ha resultado herido. Eso es lo que más nos importa, porque de hecho había pacientes, había profesionales sanitarios que estaban en ese momento allí, pero abandonaron rápidamente las instalaciones. Yo me voy a trasladar hasta la Sierra Norte, hasta la Sierra Morena sevillana, porque allí Emi Caro se lo sabe como siempre absolutamente todo. Así que Emi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, decía yo bien, hoy no se hablará de otra cosa en el pueblo.
Uy, susto total, pero también destacamos afortunadamente que no ha pasado nada. No hay daños ni en los profesionales sanitarios, ni en los pacientes, solo daños materiales y el susto tremendo. Esto ocurría ayer a última hora de la mañana, son las 2:30, comenzaba a echar un poco de humo negro un equipo de aire acondicionado. Esto rápidamente alertó primero a los pacientes que estaban en la sala de espera, luego a los profesionales sanitarios y todos pues salieron rápidamente del edificio porque ese humo ya iba cubriendo todas las instalaciones del centro de salud de Alanís. No les dio tiempo ni a coger un extintor para intentar apagarlo porque rápidamente y además era un equipo con electricidad, no se atrevieron tampoco, y esto rápidamente alertó también a los vecinos y se pusieron en contacto con bomberos, policía local, con protección civil, pero en nada, en pocos segundos ya estaba todo. Más que llamas humo, lo que se ha producido ha sido daños producidos por el humo de este equipo y que solamente ha afectado en principio a la zona de la sala de espera y algunas dependencias, pero concretamente a las consultas prácticamente no ha afectado, pero sí ha dañado seriamente el edificio, instalaciones, muchísimo equipamiento, muchísimo material, lo que ha obligado naturalmente a los profesionales a salir de allí y a atender a sus pacientes en instalaciones municipales. Concretamente están en el salón de plenos del ayuntamiento y en oficinas del ayuntamiento.
Eso te voy a decir porque en el pueblo entiendo que 1.600 habitantes, bastante de ellos seguramente personas mayores, pues no se quieren quedar sin esa atención médica y no se pueden quedar sin esa atención médica y sin ese servicio médico. Y rápidamente se ha actualizado, digamos, el sistema, se ha decidido cómo prestar ese servicio a la población y la verdad es que me parece muy acertado. Se está prestando servicio en el ayuntamiento de la localidad para que nadie tenga ningún tipo de problema. Y oye, grandes profesionales también, los sanitarios, que se han reconvertido igualmente y han dicho, oye, nadie se va a quedar sin atender.
Sí, llegó mucha gente a continuación, pero en ese momento de tensión, lógico, pues imagínate, sobre todo ellos que lo primero que intentaron es proteger a los pacientes que estaban en la sala de espera, salir rápidamente dejando sus pertenencias dentro. Y nosotros, por ejemplo, hemos hablado con una vecina que vive justo enfrente a este consultorio, se llama Cristina, y nos cuenta cómo su marido, que se llama Johnny, intentó hacer todo lo posible para intentar apagar el fuego, pero fue imposible. Lo escuchamos.
Cogió, intentó meterse para intentar apagarlo y bajar los plomillos de la luz para que no saltara ni nada, pero no era capaz. Se intentaba meter, se agachó por el suelo, pero qué va. Era imposible porque había mucho humo, no se podía respirar bien. Entonces las médicas y todo le decían, no, Johnny, no te metas, que al final a ver si te va a pasar algo, pero lo intentó unas pocas de veces, pero fue imposible. Hasta que ya llegaron los bomberos de aquí de Alanís, gente del ayuntamiento, pero tampoco se pudieron meter. Ya llegaron los bomberos de fuera y fueron los que apagaron y eso. Lo que había era muchísimo humo negro y que, hombre, que no se podía respirar bien y todo. Vinieron guardias civiles y todo, y en todo momento bien. Hombre, que no hubo gente ni daño grave, pero, hombre, el susto sí no lo llevamos, la verdad. Ayudamos con todo lo que pudimos.
Esa es la buena noticia, que a pesar del susto tan tremendo y de esas imágenes que tú nos pasabas esta mañana y que veíamos que estaba todo completamente destrozado, nadie ha resultado herido, que es importantísimo.
Y es tan importante la rápida actuación, no solo de vecinos, sino también de los voluntarios a nivel local, porque imagina que Alanís, como has comentado, tiene 1.600 habitantes, pero no tiene parque de bomberos. El más próximo está o en Cazalla de la Sierra o en Constantina, con las carreteras que tenemos por aquí, con carretera de muchas curvas. Por lo tanto, hay un tiempo hasta que llega el aviso a ese parque de bomberos y llegan los profesionales al punto del incendio. Pasan muchos minutos y el fuego avanza muy rápido. Por lo tanto, esa primera actuación de los voluntarios de Protección Civil, de los laborales del ayuntamiento, de la policía local, también de los propios vecinos, es siempre muy importante. Pero ahora lo que decimos, ha pasado el susto, ahora a ponerse manos a la obra, y la alcaldesa de Alanís, Ana Rivero, está confiada en que pronto vuelvan a un consultorio que precisamente acababan de pintar. Me decían los profesionales sanitarios esta mañana que estaban decorándolo y poniendo ya los últimos detalles. Ayer por la mañana que lo habían terminado, habían incorporado un médico más porque había una reivindicación de que solo había un profesional médico, y en los últimos días se habían incorporado dos y se han encontrado
con este susto,
los pobrecillos tienen un disgusto.
Vaya.
Y esto es lo que nos decía Ana Rivero, la alcaldesa de Alanís.
Bueno, pues a la espera de los informes técnicos, por lo que es, más o menos se ha visto, el fuego se ha originado en un aparato de aire y se ha propagado por la sala de espera, pero claro, tenemos que esperar los informes técnicos para tener certeza de dónde, por qué se ha producido. Han venido operarios que de la Junta de Andalucía y están ya, esperemos que dentro de poco. Ahora se va a habilitar la zona nueva del consultorio, se va a habilitar para que en dos o tres días puedan pasar consulta los médicos, los enfermeros. De momento están aquí en el ayuntamiento, se lo han ubicado aquí. Así que esperemos que pronto esté el consultorio reparado. El consultorio hace poco tiempo se había pintado, se había preparado, estaba muy bien, pero bueno, en la vida todo tiene arreglo menos que hubiese pasado algo más grave.
Pues está claro, así es, y además me encanta eso de que el consultorio se ha trasladado al ayuntamiento, que al final es la casa de todos, la casa del pueblo,
sí.
y bueno, me encanta, me encantaría verlo ahora mismo por un agujerito cómo está el ayuntamiento, el salón de pleno lleno de los profesionales sanitarios, de los pacientes que van pasando por allí, de todo el mundo charlando de lo que ha pasado y sobre todo diciendo lo que dice la alcaldesa, que fíjate, todo tiene solución menos lo que no tiene y que gracias a Dios no ha ocurrido.
Yo le decía esta mañana a Irene, por quitar un poco de tensión al asunto, fui a visitarles esta mañana en el salón de plenos, que es donde está, por ejemplo, quien toma las citas y la enfermera, y estaban justo presidiendo el salón de plenos. Y digo, mira, puedes dar una cita, sacar sangre o aprobar los plenos municipales.
Totalmente.
O sea, y se reían, porque la verdad es que ahora ya con menos tensión lo ven todo de otra forma. Y sobre todo con mucha ilusión, como hay que ver las cosas. Cuando se complican hay que cambiar la actitud y verlo con mucho optimismo, y lo importante, que no ha pasado nada y que todo se arregla.
Claro, y que eso al final pues se quedará desgraciadamente en una anécdota que no es de las mejores de tu vida, pero bueno, en una anécdota, y que el estreno de esos nuevos profesionales ha sido un poquito accidentado, pero a partir de ahí todo tiene que ir a mejor, seguro.
Y que verás que no nos aburrimos en la sierra, ¿eh?
Nada,
tenemos terremotos,
nada,
tenemos incendios, tenemos
nada,
un poquito
nada,
de
nada,
todo.
Nada. No va a ser todo hablar de que vamos allí a divertirnos, que también muchísimo, a disfrutar del paisaje. Claro, allí hay también otras cosas como las que contamos cada día, porque Emi está ahí al pie del cañón y se lo sabe, como yo decía al principio, absolutamente todo. Y cualquier hoja que se mueva en la sierra, ahí está Emi Caro para saberlo y para contarlo. Emi, un besito enorme, muchísimas gracias.
Un beso, compañera. Gracias,
beso,
Irene.
Hasta y besos a todos los vecinos de Alanís y, por supuesto, a todos los profesionales sanitarios, a la alcaldesa, por lo bien que lo han hecho, por lo bien que lo han gestionado y porque, como decíamos, no ha pasado nada grave y ahora, a partir de ahí, solo queda avanzar. Gracias, Emi. Un besito.
Gracias. Adiós.
1:39 casi y 40, una no, 12, ¿cómo que una y ya me habría ido yo de aquí? 12:39 casi, 12:40 minutos. Enseguida vuelvo porque hay mucho, mucho, mucho más interesante que contar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo para el costalero. Tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario, y también en lacasadelnazareno.com.
Más de 40 años solo en Mataacas 41. No tenemos sucursales.
Hoy te recuerdo que es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma y en COPE Sevilla vamos a escuchar al arzobispo don José Ángel Sainz Meneses, que reflexiona con nuestro director, con Joaquín López Sáez, precisamente en una entrevista, entre otras cosas, sobre la importancia de esta fecha en el calendario cristiano. Adelante, Joaquín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos recibe esta tarde en su despacho del Palacio Arzobispal de Sevilla el arzobispo hispalense don José Ángel Sáez Meneses, para lo que en la COPE Sevilla ya es algo muy habitual, que es nuestra entrevista de inicio de cuaresma con nuestro pastor diocesano, seguramente que podamos, como siempre, avanzar en temas que tienen que ver con la actualidad de la archidiócesis y de la propia cuaresma sevillana. Señor arzobispo, muy buenas tardes, muchas gracias por recibir, como siempre, a la cadena COPE en su despacho.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que debo comenzar preguntándole por las noticias que tiene usted en relación con el estado de salud del Papa Francisco. Me imagino que noticias muy, muy parecidas a las que recibimos en los medios de comunicación, ¿no?
Pues sí, prácticamente yo sigo Vatican News y todo lo que va llegando, pero a través de los medios. Y bueno, pues parece ser que tuvo la pequeña crisis respiratoria, pero que esta noche pasada ha estado tranquilo y que se va recuperando con normalidad, entre comillas, ¿no? La normalidad propia de una persona de 88 años, pero con un ánimo grande y sin perder el buen humor.
En todo caso, yo creo que efectivamente tenemos que seguir pidiendo por él. ¿Qué le pareció la formidable respuesta de los fieles sevillanos a la convocatoria que tuvo nuestra arcidiócesis de unirse en oración por el restablecimiento de la salud del Santo Padre, que se celebró la semana pasada en la Catedral de Sevilla?
Pues la verdad es que la respuesta fue espléndida, porque habría unas 2.000 personas, calculamos, y eso que la convocatoria fue pues dos días antes, 48 horas antes. Fue un acto precioso en que los jóvenes animaron con los cantos y ahí se palpaba pues el cariño, el amor, el agradecimiento al Santo Padre. Justamente pues el día 8 del mes pasado habíamos estado con él en audiencia privada y le habíamos explicado un poquito cómo había ido el Congreso de Hermandades y Piedad Popular y también la procesión de clausura, y estuvo muy cariñoso, al principio con dificultades para respirar, cuando nos leía un pequeño discurso que preparó, y después pues se fue animando y fue cogiendo fuerzas y ánimo y explicándonos episodios de su vida y anécdotas y también puntos doctrinales. Fue una maravilla, un regalo del Señor y un regalo del Santo Padre, y qué menos que nosotros, pues ya estamos rezando todos cada día, pero unirnos en familia diocesana para pedirle al Señor con toda la fuerza, toda la fe, toda la intensidad de que somos capaces, por su pronta recuperación.
Bueno, pues comienza una nueva cuaresma, un tiempo siempre muy especial para los católicos y para singularmente para la Iglesia de Sevilla. Aunque ya lo hizo durante la entrega de la Seta de Oro, que nos dio, yo creo, que un mensaje muy claro y muy, muy positivo de cómo debemos vivir los fieles de Sevilla y los oyentes de la COPE en general la cuaresma, en fin, ¿qué recomendaciones nos vuelve a hacer?
Pues las mismas de siempre que la Santa Madre Iglesia nos propone en el marco del año jubilar, que es un tiempo muy especial de gracia, de renovación interior, un tiempo de conversión, de dejarnos cambiar el corazón por el Señor. todo aquello que nos cuesta, que de lo que no somos capaces, pues ahora se lo hemos de pedir con mucha humildad y con mucha fe, y hemos de recomponer y, digamos, y mejorar y potenciar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, y hemos de reconciliarnos con Él y reconciliarnos con los demás, y todo eso pues a través de las tres prácticas que la Iglesia secularmente nos recomienda: oración, ayuno y limosna, que quiere decir pues dedicar más tiempo, más ratos a participar en la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, a meditarla, a aplicarla a nuestra vida. También el ayuno quiere decir, bueno, pues un poco de sacrificio, poner un poco de sacrificio en nuestra vida que está tan llena de comodidades, y prescindir de cosas que son perfectamente prescindibles, aunque la sociedad de consumo nos las presenta como absolutamente imprescindibles. No quiere decir solo ayunar de cosas materiales, pues es ayunar también de televisión, o ayunar de caprichos, o ayunar de aquellas cosas que nos ocupan, y que, bueno, pues no pasa nada porque prescindamos un poco. Ese ayuno nos acerca a Dios, nos libera de la mochila, de toda la carga que llevamos en la peregrinación de la vida, y nos hace más libres también para compartir nuestros bienes con los demás, y eso es la limosna, no solo dar una ayuda puntual y quedarnos tranquilos de conciencia, sino compartir con los demás, ser solidarios, no solo dar ayuda económica, sino dar tiempo, dar cariño, dar todo lo que los demás necesiten. Bueno, pues todo eso, oración, ayuno, limosna, conversión, sacramento de la penitencia, intensificar sobre todo nuestra oración, nos ayuda a peregrinar con un ritmo más ágil, más ligero, en el seguimiento del Señor. Y a que en esta cuaresma, que es única e irrepetible, la cuaresma del año 2025, que coincide con este año jubilar, pues tengamos un avance significativo en nuestra vida cristiana.
Oración, ayuno y limosna. Esos son probablemente los tres pilares sobre los que deberíamos basarnos los fieles durante esta cuaresma. Como los tres pilares sobre los que descansa la acción de las hermandades de Sevilla, las hermandades en general, pero desde luego las de nuestra archidiócesis, son seguramente la liturgia, la acción de caridad y la formación. Son tres pilares muy importantes, pero en este momento, ¿dónde cree usted que deberíamos intensificar más?
Es que, digamos, no son tres compartimentos estancos, son tres realidades que van unidas. Es como las virtudes. En la vida cristiana hay virtudes teologales: la fe, la esperanza, la caridad; virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahí no caben especialidades. No puede decir uno, no, yo me especializo en fe, la fe es lo mío, pero no me pidas caridad. No, no, no. Si tú creces en la fe, creces en la esperanza, creces en la caridad, porque las virtudes crecen de modo armónico. Pues es lo mismo. Los cultos, quiere decir las celebraciones de la Eucaristía, los actos de piedad, todo lo que es espiritualidad. Bueno, pues eso lo hemos de intensificar. La formación, pues la formación también nos ayuda a conocer más a Dios y las cosas de Dios, y a conocer más a las personas, y conocerse a sí mismo, y conocer la creación, y todo eso también pues nos acerca a Dios. Y la caridad, pues es amar a los demás, entregarse a los demás, perdonar a los demás si nos han ofendido, pedir perdón si ofendemos nosotros, darlo todo. La caridad es corresponder al amor infinito de Dios, y también compartir ese amor que recibimos, compartirlo con los demás y llevarlo a la vida. Pues todo eso es armónico, hay que dedicar. Ahora, después, luego, cada uno pues dice, pues esta cuaresma, si puedo, voy a misa cada día. Pues si tienes media hora para dedicar al Señor, lo mejor que puedes hacer es que coincida con una misa, y esa es la mejor oración de todas. O si no puedo ir a misa, bueno, pues dedicar un rato más largo de lectura de la palabra de Dios y de oración en casa, o rezar el rosario cada día, si es que no lo rezo, o leer vidas de santos. En la formación yo creo que hay que insistir también, Y después en la caridad, pues es muy propio de la cuaresma también partir tu pan con el hambriento, visitar al enfermo, ayudar a toda persona necesitada que se cruce en el camino. Yo creo que podemos intensificar los tres pilares de lo que es la vida propia de una hermandad perfectamente.
Bueno, en algunos casos seguramente, señor arzobispo, también habría que intensificar el concepto de hermandad, de humildad, de convivencia, de entendimiento en el seno de algunas de nuestras hermandades, ¿no? Porque cuando llega especialmente el tiempo de las elecciones se producen algunas convulsiones y desencuentros, ¿no cree?
Bueno, las hermandades, como su mismo nombre indica, son lugares de hermandad, de fraternidad, de familia. Y en las familias, pues a veces hay también sus pequeños problemas y sus diferencias o sus desavenencias que hay que resolver siempre, pues como hicieron la primera comunidad cristiana de Jerusalén, cuando hay ya pues alguna discrepancia o alguna forma diferente de interpretar cómo ha de ser su vida y su camino. ¿Qué es lo que hacen? Pues oración, ponerse en oración y pedir a Dios su luz, que el Espíritu Santo los ilumine para poder acertar en el discernimiento, y después dialogar y aclarar las cosas y examinar los puntos de vista y las distintas posturas o las distintas ideas, hacer ejercicio de empatía, que es ponerse en el lugar del otro, que eso es muy importante, y todo eso, pues claro, la humildad es como un común denominador de todas las virtudes y es una actitud de fondo muy importante y que nos cuesta mucho, a lo que la naturaleza humana se resiste, esa humildad de la que nos da ejemplo nuestro Señor. Si nosotros aquí los dos elementos fundamentales de la devoción son nuestro Señor y María Santísima, nuestro Señor es el Hijo Eterno de Dios que se encarna, se hace hombre y acepta la muerte y una muerte en cruz. Ya la encarnación, ya el hecho de morir, el morir en la cruz, la máxima humillación inimaginable al entendimiento humano. Bueno, pues Él es nuestra referencia y María Santísima, que está llamada, se le encomienda la misión más importante que se encomienda a una persona humana, ser la madre de Jesús, ser la madre de Dios. ¿Y cómo reacciona ella? Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues si Jesús es el siervo de Yahvé, el humilde, el humillado, el resucitado por el Padre, y María Santísima es la humilde esclava del Señor, ahí tenemos los dos ejemplos para vivir nuestra humildad, que nos cuesta mucho y que tampoco es tan complicada de entender, porque ser humilde es ser realista. Ser realista y ser consciente de la pequeñez de uno y de la poca cosa que uno es. En la medida en que uno contempla a Cristo en la cruz, contempla a María Santísima junto a la cruz, en la medida en que se acerca a Dios y va recibiendo su luz, la humildad brota sola porque va siendo cada vez más consciente de su poquedad, de su pequeñez y de que todo lo que tiene es recibido y dado por el Señor. Y todo debe estar enfocado a gloria de Dios y al servicio de los hermanos. Pero nos cuesta mucho, por eso hemos de pedirle al Señor que nos conceda ese don de ir creciendo en la humildad. Y la cuaresma es un tiempo muy propicio para eso.
Una cosa más. Vimos hace muy pocos días un informe del CECOP de Sevilla que contabilizó 1.126 eventos religiosos por las calles de la ciudad durante el año pasado, 2024. Es decir, 3,3 procesiones extraordinarias diarias. Si tenemos esa realidad, digamos, ¿no le estamos quitando importancia a lo extraordinario? No sé si eso puede provocar cierta indiferencia o incluso cierto rechazo. ¿Cómo lo ve?
Bueno, ese es un debate que está en la calle y que escuchamos a todas horas. A mí me suenan esos números. A ver, ahí se cuenta todo, ahí se cuenta todo. Procesiones, mira que yo vivo aquí en el centro y sobre todo en Semana Santa, es un lugar por donde pasan las procesiones, pero tres al día. A mí yo no sé cómo se llevan las cuentas y a ver si es que contamos como procesión cualquier traslado que es cruzar la calle, ¿no? En eso hay que ser muy serios y muy objetivos. Entonces, yo en estos casos recurro a una frase, in medio virtus, en el término medio está la verdad, que es de Aristóteles en su Ética a Nicómaco, y que después recoge Santo Tomás también. Bueno, pues en este aspecto, como en tantos otros, hemos de ir encontrando la virtud en ese término medio, que es lo más conveniente, lo más adecuado, lo que es más provechoso para la persona, para el fiel. Es decir, ¿yo qué me gustaría? Pues encontrar el punto medio que es más fructífero para cada fiel, para cada devoto, para cada hermandad, para cada parroquia, para la ciudad de Sevilla, para la familia diocesana. Bueno, pues en eso hemos de ir trabajando unos y otros, dialogando y ajustando, afinando, para que no caigamos en el extremo del exceso ni en el extremo del defecto.
Bueno, pues señor arzobispo, muchas gracias por recibir una vez más, una cuaresma más, los micrófonos de la cadena COPE, y feliz cuaresma y feliz Semana Santa.
Pues lo mismo digo, que sea una cuaresma muy fructífera. Aquí en Sevilla no es que el miércoles de ceniza comenzamos el proceso cuaresma, no, comenzamos un sprint que luego ya, cuando llega el domingo de Ramos, es el sprint final a toda velocidad y a toda intensidad. Bueno, pues demos gracias a Dios y procuremos poner profundidad y procuremos apuntar a lo esencial, sumando todos los elementos, sabiendo priorizar también y darle a lo más importante la importancia que corresponde.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
12:57, muchísimas gracias Joaquín y por supuesto muchísimas gracias Monseñor José Ángel Saiz Meneses por tan sabias palabras. Y atención, antes de terminar, a una nueva modalidad de estafa, un engaño más del que avisa la Policía Nacional. Ojo, porque los ciberdelincuentes apuntan directamente a la necesidad de encontrar trabajo de muchos sevillanos y les ponen por delante una oferta de lo más suculenta.
Agentes de la Policía Nacional advierten de un tipo de estafa consistente en dar like como una supuesta oferta laboral, en la que muchas personas están cayendo. El gancho para atraer a las víctimas es una oferta de trabajo, consistente en una serie de tareas muy sencillas online. El modus operandi de los ciberdelincuentes es el siguiente. Contactan con una víctima de forma aleatoria, tanto por redes sociales como por mensajería instantánea de la telefonía móvil, en la que buscan personal para trabajar dando like al contenido de redes sociales. Al tratarse de una oferta aparentemente sencilla y en la que garantizar una alta remuneración, instan a las víctimas a que se den de alta en determinadas plataformas online. Gestionadas por los timadores y como requisito para iniciarse, tienen que invertir una pequeña cantidad de dinero.
Bueno, pues ahí van lanzando ese cebo y en ese momento la víctima, desgraciadamente, va cayendo de esta manera en sus redes.
Solo de esta forma las personas interesadas podrán cobrar las comisiones obtenidas por los likes, junto con la devolución de ese desembolso. En un primer momento se cumple el trato y las víctimas reciben las cantidades económicas pactadas, generalmente en pequeños importes. Pero la trampa está en que la solicitud de dinero por encargos a cambio no cesa.
Y además que llega un momento que ya ese dinero no lo reciben las personas estafadas y además el estafador desaparece. Es casi la una, ha sido un placer, mañana más.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.